Juan capítulo 19. Nos quedamos en el verso 31. Bueno, terminamos de ver el verso 30. Jesús está en la cruz. Estamos en esta parte pues importante para nosotros como creyentes, ver la cruz, ver lo que Jesús hizo ahí, ¿no? Es el clímax, digámoslo así, del evangelio de Juan y de todo el evangelio de Jesucristo, ¿no? Muriendo en la cruz por los pecadores, el justo por los injustos, ¿verdad? Tomando nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz y él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que podamos ser justificados, ¿no? Delante de Dios, para que un día podamos estar delante de Dios cara a cara sin que seamos consumidos con su santidad, ¿verdad? Entonces el propósito de la cruz, del evangelio era este, ¿no? El propósito del evangelio era este, que el Hijo de Dios viniera a este mundo, ¿no? Como un cordero, ¿no? Inmolado, ¿no? Muriendo por nosotros y de esa forma satisfaciendo pues la justa ira de Dios por nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando ahorita. Jesús acaba de decir en la cruz, consumado es, ¿no? En el verso 30. Y eso lo vimos la semana pasada, quiere decir muchas cosas, pero la principal es esto, pagado por completo, ¿no? La deuda, lo que la ley demandaba, ¿no? Hacia el hombre, la paga del pecado es muerte, todos hemos pecado, ¿recuerdas? Romanos 3:23, y la consecuencia la paga, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, dijo Jesús, ha sido pagada. Pagada por completo, se finiquitó, no debemos ni un peso de eso, ¿verdad? Lo veíamos el domingo pasado en Gálatas, les decía, ese es el Evangelio. El Evangelio cuando Jesús dijo consumado es, no dijo, bueno, he pagado un 98%, les queda un 2%, ¿no? O sea, dijo consumado es, pagado por completo. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es perfecto. No le falta nada, ¿no? Ni le sobra nada. Es justo y es perfecto, ¿no? Delante de Dios. Y es así lo que estamos viendo, Jesús muriendo en la cruz. Fue un grito, lo veíamos, no fue un grito como de sufrimiento de, ah, ya, lo terminé, ¿no? Sino fue de victoria, ¿no? Consumado es, lo hice, lo que tenía que hacer, ¿no? Pero fueron las últimas palabras de Jesús, porque dice el texto, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, después de haber dicho consumado es, ¿no? Y muere, Jesús muere en la cruz. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Su sepultura. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar el estudio. Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos das de estar aquí, Señor, de tener un tiempo para estudiar tu palabra. Señor, para poder escudriñar, Señor, lo que está escrito, sabiendo que tú lo dijiste en este evangelio, Señor. Escudriña en las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Permítenos escudriñar tu palabra una vez más para que podamos conocerte. Conocerte más y conocerte mejor, Señor. Entender lo que estamos estudiando, qué sucedió en esa cruz, Señor. Aún lo que significa tu sepultura para nosotros, Señor. Por favor, háblanos y guíanos a través de este estudio. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús murió en la cruz, dijo consumado es, inclinó el rostro y entregó el espíritu. Y Juan, recordemos quién es Juan, es el discípulo amado, como él se nombra aquí en el Evangelio de Juan, y es uno de los hombres que caminaron con Jesús, uno de los hombres que fueron llamados por Jesús y decidieron dejar todo para seguirle, ¿verdad? Durante 3 años del ministerio de Jesús, ellos caminaron, ¿no? Al lado de Jesús, conocieron a Jesús, vamos a ver más adelante acerca de eso. Y es este hombre que no solo conoció a Jesús, caminó con él, sino está ahí en la cruz. Fue el único discípulo de Jesús, ¿no? Aparte de las mujeres que acompañaban a Jesús, que estaban en su ministerio, fue el único discípulo de Jesús que estuvo presente en la cruz, ¿no? Todo lo que estamos escuchando Al estudiar los evangelios sinópticos, que son nuestros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, te das cuenta que son muy similares en las cosas que dicen. Y hay mucha información, información que aún Juan no nos dice. Sin embargo, lo interesante es que la información que Juan nos dice, mucha de ella no viene de nuestros evangelios. Pero lo bueno es que lo vemos esto, es de un testigo que está presente, ocular, presente en la cruz. Es el único que está ahí, viendo a su Señor morir en la cruz. Y viendo esto, estamos viendo el corazón de este hombre narrando esto, ¿no? Cómo está viendo morir a su Señor, ¿no? Aquel que por el cual había decidido dejar todo, ¿no? Lo está viendo morir en la cruz. Y esto debe haber sido muy impactante para él. Y deja bien, bien claro esto, Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque después de esto, obviamente, cuando Juan escribe su evangelio, fueron muchos años, aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Los otros evangelios sinópticos se escribieron en los primeros años después de la muerte de Jesús, pero ese se escribió muchos años más adelante. Y ya habían pasado muchas cosas, ya los evangelios habían sido atacados de muchas formas, entre ellas los gnósticos habían atacado que el verbo se haya hecho carne, no veían a Jesús como el Hijo de Dios, una doctrina que en su primera carta, Juan, precisamente, el hombre que escribe este evangelio, pues está refutando, ¿no? Mostrándoles que realmente Jesús se hizo carne, ¿no? Y que murió en una cruz. Porque fueron atacados por los gnósticos en ese sentido, ¿no? La encarnación. Aunque haya muerto, muchos decían, es que realmente no murió en la cruz. O sea, cuando lo bajaron, todavía estaba vivo, lo dejaron en esa tumba, ¿no? Y como que le dieron los primeros auxilios, y por eso fue que resucitó, ¿no? O sea, muchas historias así empezaron a rodear el evangelio, aún en ese tiempo. Entonces Juan se enfoca aquí, dejando muy claro, Jesús murió en la cruz. ¿Qué es lo que vemos aquí en esos primeros versículos? Fíjate lo que dice el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, vemos lo que hacen los judíos. No fueron los discípulos de Jesús, ellos no estaban, Juan estaba ahí, Juan no podía decir nada. Pero los líderes judíos, los judíos, le piden a Pilato esto, que bajen los cuerpos de la cruz. Cuando se ve los cuerpos, recordemos que no solo fue Jesús el que estaba crucificado, había dos ladrones a sus lados, eran tres cruces los que estaban ahí. Jesús era el en medio. Entonces ellos pidieron que bajaran los cuerpos. Pero algo muy interesante es que dice el verso 31 al principio, dice, por cuanto era la preparación de la Pascua. Y vemos nuevamente, ¿no? Como que Juan nos quiere dejar muy claro, ¿no? El corazón duro de estos hombres, ¿no? Era la preparación de la Pascua, ¿no? Y como vimos anteriormente, los líderes judíos estaban ciegos y duros de corazón, porque estaban más preocupados por sus tradiciones que por lo que acababan de hacer, ¿no? ¿Qué acababan de hacer? Habían dado muerte a su esperado Mesías, ¿no? Y no se dieron cuenta de eso. Y Juan lo hace ver así, ellos están más preocupados por eso, ¿sabes qué? Bájalos de la cruz, porque es el día solemne, ¿no? Dice el texto, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, que es el sábado. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día muy importante de reposo. Cuando menciona la preparación de la Pascua, porque muchos dicen, pero la Pascua ya había sido preparada, ¿no? La Pascua era ofrecida, según Éxodo 12, vamos a leerlo más adelante, en las dos tardes, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió con Jesús entre el jueves y el viernes. Esas eran las dos tardes, fue ofrecido el cordero de la Pascua. Fue cuando Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Entonces, ¿cómo que estaba la preparación de la Pascua? Bueno, no se refiere al hecho de preparar el cordero para el sacrificio y la cena. Eso ya había sucedido. Aún de forma espiritual lo vemos, en Cristo había sucedido eso. Pero aquí se refiere a que seguían preparándose ahora en la Pascua, pero para el día de reposo de mayor solemnidad, era parte de la fiesta, que era el sábado después de comer la Pascua. Toda esta semana era la Pascua para ellos, duraba una semana, ¿no? Mira, déjame leer Levítico 23, verso 4. Levítico 23, 4 es lo que dice acerca de ese momento, de cómo iban a celebrar esa tradición. Esas son las fiestas solemnes de Jehová, dice verso 4, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y dice, en el mes primero, a los 14 del mes, ¿no? Ese es el día en que, digamos lo que ese día, el 14 del mes, fue el jueves en que Jesús fue arrestado. Dice, a los 14 del mes, entre las dos tardes, dice, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, o sea, el día siguiente, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Dice a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces aquí comienza esta fiesta de los panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, es este día, una santa convocación. El día solemne, no lo que están diciendo. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es el sábado para ellos. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, los siguientes 2 días de reposo eran importantes. El siguiente día de reposo, inmediatamente después de la Pascua, del viernes, era importante porque empezaba la fiesta de las levaduras, ¿no? Hasta el otro sábado, que también era importante. Lo interesante es que la levadura, ¿no? Y lo vemos en 1 Corintios, representaba el pecado. Y Dios quería así, su pueblo que lo estaba sacando de la esclavitud, pero que dejaron a un lado el pecado, ¿no? Y lo interesante de esto es que ellos estaban preocupados por sus ritos, que realmente lo que significaba el rito, que era una pureza, dejar a un lado la levadura, todo el pecado. ¿Y qué acaban de hacer? Acaban de crucificar a su Mesías. Condenados, ¿no? Pero estábamos preocupados por sus tradiciones. Y sabes, como creyentes a veces caemos en eso, estamos más preocupados por la forma, ¿no? Que realmente por lo que es el hecho, lo que significa, lo que Dios nos pide que hagamos. El día de hoy la única cosa que celebramos, que Dios nos pide que hagamos, es la cena del Señor, ¿verdad? Recordar su sacrificio. Y muchas veces estamos haciendo eso, ¿no? Y ni siquiera consideramos lo que estamos haciendo. De repente estamos cerrando la cena y hay gente que se para y se va al baño. O sea, es un tiempo así solemne porque no estás entendiendo, no estás discerniendo lo que estamos haciendo. Estamos recordando el sacrificio de Cristo, su cuerpo, el nuevo pacto en su sangre, su cuerpo molido por nosotros. Entendiendo eso, más que verlo como un rito, ¿no? Aún de una forma, lo podemos ver como legalista, ¿no? Es que no lo puedo hacer. O sea, hazlo, pero correctamente. O sea, debemos de tener un corazón sincero, porque podemos estarnos acercando más a estos hombres religiosos, ¿no? Y nuestro corazón se puede empezar a endurecer en cuanto a las cosas de Dios. Es increíble ver a esos hombres, y desde nuestro punto de vista, es bien fácil criticar, ¿no?, su condición. ¿Cómo? O sea, ¿cómo estamos preocupados por esas cosas realmente que por lo que acaba de suceder? Pero guardémonos de que no caigamos en esa, ¿cómo se dice? ¿Ciegues? ¿Ceguedad? Ceguera. Gracias. Esa ceguera espiritual, no sé por qué traigo palabras raras. Pero que Dios nos guarde y no caer en esa ceguera, ¿verdad? No sé, ese es el corazón humano, es perverso, engañoso. Entonces, veamos cómo estamos adorando a Dios realmente, ¿no? Esos hombres, dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. La práctica romana de la cruz consistía en dejar colgados a los crucificados, ¿no?, durante largos periodos de tiempo. Esto como una demostración pública de disciplina, ¿no? Lo que buscaban, que la gente realmente pudiera ver, ¿no?, cómo pues Roma traía su paz. Y algunos criminales, aún algunos de ellos, permanecían colgados en la cruz varios días después de haber muerto. Pero los judíos dijeron, no los dejes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana es el día de gran solemnidad para nosotros, vamos a comenzar nuestras fiestas, y no que dejes esos cuerpos ahí, va a ser horrible verlos ahí, ¿no? Entonces los bajan, ¿no? Y dice el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. A los dos de los lados. Esto, obviamente, con el propósito de que murieran pronto. Al romperle las piernas, recuerda, están crucificados, ¿no? Probablemente clavados de las muñecas a la cruz con los brazos abiertos, sus dos piernas también clavadas, ¿no? Lo único que los mantenía realmente para poder respirar eran las piernas, levantarse y poder hacer esto. En el momento en que le rompen las piernas, ¿no?, pues ya no tienen en qué sostenerse. Prácticamente se ahogan, se asfixian porque ya no pueden respirar por el peso de su propio cuerpo, ¿no? O sea, eran cosas muy brutales. Pero eso fue lo que hicieron. El propósito de matarlos. O sea, lo que estaban pidiendo, ¿sabes qué? No los podemos bajar, ¿no?, hasta que estén muertos. Los dos primeros les rompen las piernas porque aún vivían. Con eso aseguran que están muertos. Verso 33 dice, más cuando llegaron a Jesús, dice, como le vieron ya muerto, ¿te das cuenta? Importante eso, ¿le vieron cómo? Ya muerto. Y Juan dice, ya estaba muerto. Y ellos lo vieron muerto, al grado que no le quebraron las piernas. Él estaba muerto, Jesús murió en esa cruz. ¿Sí lo ves? Y eso confirma algo. La paga del pecado es muerte. Él murió por nuestros pecados. La victoria de la cruz, su muerte. No le quebraron las piernas. Jesús ya estaba muerto. Dice, pero uno de los soldados, verso 34, le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Siempre tenemos la imagen de la cruz alta, ¿verdad? Vemos una cruz levantada, digamos, a 2 metros, ¿no? El cuerpo está a 2 metros de altura. Tú la semana pasada te decía, probablemente el cuerpo estaba a 30 centímetros, a lo mucho 60 centímetros de altura. No estaba tan alto, porque aun cuando le acercan el hisopo para darle el vinagre, no, el hisopo era una rama muy pequeña y no una rama que se podía mantener erguida, ¿no? Se doblaba. Entonces, estaba muy cerca de Jesús. Por lo tanto, cuando le clava la lanza, pues penetró, ¿no? De repente vemos la imagen de Jesús donde le clava la lanza y como que apenas sienta al costado. No, esta lanza penetró a Jesús, ¿no? Y eso confirmó absolutamente que Jesús estaba muerto. La herida de la lanza fue tan profunda que probablemente traspasó el corazón de Jesús. Y algunos opinan que llegó hasta el pulmón. Y de ahí la sangre y el agua, que probablemente era líquido seroso de los órganos y membranas dañadas del cuerpo de Jesús. Sangre y agua salió de esa herida. Algunos médicos que han estudiado el fenómeno de la sangre y el agua, ¿no?, del costado de Jesús, han llegado a la conclusión que el corazón de Jesús se rompió. Literalmente estalló, colapsó el corazón de Jesús. ¿Te das cuenta? Se rompió. Es increíble ver eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Es que me rompieron el corazón, ¿no? Y lo sientes y te duele. O sea, Jesús literalmente, su corazón estalló. Por eso salió sangre y agua de él. Él sacó agua. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que estaba pasando en esa cruz. Juan escribe su evangelio. Y lo vemos con mucho simbolismo, hay muchos símbolos, ¿no? Y con cierto doble sentido, ¿no?, espiritualmente hablando, un doble sentido, ¿no? Lo que es la luz, recuerda la luz del mundo, las tinieblas, ¿no?, lo que significa espiritualmente, ¿no? Y de repente aquí habla de la sangre y el agua. Hay algunos símbolos que el mismo texto nos da el significado. ¿Recuerdas en Juan capítulo 7, donde Jesús en la fiesta se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica Juan el significado. Esto decía del Espíritu Santo que iba a venir, ¿no? Esa agua que hablaba era el Espíritu Santo. Pero hay otros lugares como aquí, ¿no?, que no nos da el significado. Lo que es la sangre y el agua. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa eso? La sangre y el agua. Algunos ven aquí el nacimiento de la iglesia, precisamente. El nacimiento de la iglesia. Porque la sangre y el agua son... pues aún lo podemos ver físicamente, son los fluidos de un nacimiento. Cuando un bebé nace, viene así en agua y en sangre. Y muchos ven eso, es cuando está dando a luz la iglesia, a través de su costado. Así como el costado de Adán, del costado de Adán salió la mujer, ¿recuerdas, Eva? Del costado de Cristo salió la iglesia. Cuando Adán dormía, de su costado, ¿recuerdas Génesis capítulo 2? Fue formada Eva. De la misma manera, cuando Cristo dormía en la cruz, en ese sueño que para él simplemente fue un sueño, la muerte, la iglesia fue formada, ¿no?, a través de la purificación. Sabemos esto, a través de la purificación por la sangre y el agua, la iglesia de Cristo ha sido formada. La sangre y el agua ilustran dos aspectos de la salvación del creyente. La sangre es realmente lo que expía la culpa del pecado. Y el agua lava la mancha del pecado. Unos versículos que nos hablan acerca de esto. Es más, esto estaba profetizado en Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Ezequiel 36, 25 dice, Dios dijo esto, le dijo esto a Israel, lo que iba a hacer, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y está apuntando a este momento probablemente, con la sangre que salió del costado de Cristo. El agua, Efesios 5, cuando Pablo empieza a comparar el matrimonio, ¿no?, con la unión de la iglesia y Cristo. Dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí lo estamos viendo en la cruz haciendo eso, entregándose. Él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Vimos en el verso 30, dice, inclinando el rostro, entregó el Espíritu. ¿Recuerdas? Nadie se lo quitó porque él era sin pecado. Él lo entregó. Entonces, entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿de qué cosa? Del agua, por la palabra. Entonces, en un sentido, como un símbolo, vemos que el agua que sale de su costado es esto. Es la obra de Cristo por su iglesia. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Sí lo ves? Pureza, limpieza, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de los pecados. Y esto fue lo que hizo Jesús. Decía este gran predicador Spurgeon, Charles Spurgeon decía, tomen todos los tipos del Antiguo Testamento y obtendrán remisión del pecado, era típicamente establecida por la sangre y el agua. La sangre era siempre sobresaliente. No hay remisión de pecado sin ella, pero el agua también era extremadamente prominente. Hablando de esta parte, la sangre y el agua que salen del costado de Jesús. En Apocalipsis 1, verso 5, cuando Juan, este hombre, estando en la isla de Patmos, tiene la revelación de Jesús y escribe el Apocalipsis, en ese libro, al principio, ve a Jesús y empieza a escribirlo. Y en el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Y al final del versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que significa esto. Juan entendió esto. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 10, verso 11. Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote, el escritor de Hebreos, está mostrando que Jesús es más grande aún que el sacerdocio levítico, ¿no? Y dice, ciertamente todo sacerdote, hablando del sacerdocio levítico, el sacerdocio humano, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Una vez al año hace ese sacrificio, pero realmente los sacrificios no eran esos pecados, un sacrificio por el pecado, pero realmente ese sacrificio no quitaba el pecado. No quitaba el pecado. Por eso dice que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, Hebreos 10, 12, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Es la cruz lo que estamos viendo. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Lo que te decía, consumado es perfecto. No hace falta nada. Ese sacrificio es perfecto. Su sangre es perfecta. Una sola vez, dice. Los otros, todo el tiempo, cada año tenían que hacerlo. Y morían y otros tenían que seguir haciéndolo. Cada año, por los siglos, haciéndolo. Dice, pero Cristo una sola vez. Dice, y nos, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, No citando Jeremías, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo Dios iba a hacer algo así? Si es justo. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesús murió. Su sangre derramó por nosotros. Así que hermanos, por lo tanto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, ¿te das cuenta? Juan no lo dice, pero cuando Jesús muere, el velo que estaba en el templo, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, fue rasgado a la mitad, ¿recuerdas? Haciendo esto, es lo que está diciendo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya puedes entrar ahí, por lo que Cristo hizo, por esa sangre que derramó en la cruz. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿El velo que estaba ahí? No, esto es de su carne. ¿En qué momento? Cuando esta lanza atraviesa su corazón. ¿Sí lo ves? Símbolo. Espiritualmente sucedió. No está hablando de lo físico, ese velo se rasgó y no, está hablando su carne fue abierta por nosotros. Y si teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Con agua pura. ¿Sí lo ves? Sangre y agua. Decía otro pasaje, la sangre habla de justificación y el agua de santificación, ¿verdad? Está esa conexión. Sangre, justificación, lo que nos justifica, y el agua nos purifica, santifica. Dice, ambas deben ir siempre juntas, porque quienes han confiado en la sangre de Cristo para salvarles, deben tener vidas limpias delante de un mundo que observa. No tenemos que olvidar esto. La sangre, un precio. Dice Pedro, en 1 Pedro 1.18. Un precio. Dios pagó un precio. No nos compró con cualquier cosa corruptible de este mundo, oro, plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Un cordero, como un cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, dice. Pero también es probable que Juan hace referencia a esto en su primera carta. Primera de Juan 5, verso 6, uno de esos versículos de repente como extraños, ¿no? Muchos dicen, ¿de qué está hablando Juan aquí? Pero al estudiar el Evangelio que él escribe y en entender cómo vio el sacrificio de Cristo, puedes entender mejor lo que él dice aquí. Primera de Juan 5, verso 6, él dice esto. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Sí lo ves? Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, Jesús entrega el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, dice el texto, concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, conecta esto, es la sangre, el agua, lo que Juan vio. Fíjate lo que dice, regresando a Juan, capítulo 19, verso 35. Es lo que Juan nos dice ahí. Dice, el que vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces Juan dice, esto es verdad. Mi testimonio es verdad. Y si el que lo vio, da testimonio. El fundamento del ministerio de Juan, como apóstol, ministerio apostólico de Juan, se basa en este hecho. Lo que está diciendo aquí, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. Está hablando de Él mismo. Él es el que estaba ahí, el que lo vio. Él estuvo ahí en ese lugar. Sus ojos y sus manos confirmaron la realidad de lo que sucedió ahí en la cruz. Déjame citarte nada más cómo comienza su primera carta. En Primera de Juan, donde nos quedamos hace rato, Primera de Juan, capítulo 1, comienza diciendo esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te das cuenta? Y Juan dice, yo estuve ahí, y no estoy mintiendo. Es verdad, yo lo vi, lo toqué. Ese es mi testimonio. Y como te decía, es el fundamento de su ministerio como apóstol. Yo vi a Jesús, yo estuve con Él, caminé con Él. Lo vi en la cruz, lo vi morir en esa cruz. Pero lo más importante es lo que dice a continuación en el verso 35 de Juan 19. ¿Para qué? ¿Para qué da testimonio? ¿Para qué asegura esto? Para que vosotros también creáis. El propósito por el cual Dios escogió a Juan, por el cual Dios le permitió caminar a su lado en su ministerio terrenal, le permitió estar ese día bajo la cruz. Y le permitió escribir el evangelio que tenemos en nuestras manos, que estamos estudiando el día de hoy. Es este. Para que a través de su testimonio nosotros podamos creer en la verdad, que es Jesucristo. Ese es el propósito de Juan. Ese es el propósito de este evangelio. Es el propósito por el cual estamos estudiando. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Cree en Jesús. Todo esto ocurrió, no es una historia, no es una leyenda, no es una fábula. Esto ocurrió hace casi 2000 años. La tierra tembló. Se oscureció. Lo tenemos escrito para nosotros. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, eso es lo que dice Juan del mismo. Jesús dijo, pues mi testimonio no reciben porque es mío, ¿no? Él dice, el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Pues sí, pero tú sabes, tú lo dices de ti mismo, podemos decirlo, ¿no? A lo que Juan contesta, si no me crees, entonces créele a las Escrituras. Por eso dice verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Todo el tiempo están cumpliendo profecías que estaban escritas acerca de Jesús. ¿Mi testimonio no te sirve? Ve el testimonio de las escrituras. Dice, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Eso es interesante porque lo que parecía ser la simple elección de un soldado en ese momento se convirtió en el cumplimiento de una profecía escrita cientos de años atrás. ¿Cuándo se escribió esto? Éxodo. En Éxodo 12, 46 dice que ningún hueso sería roto del cordero de la Pascua. Levítico 9, 12 dice, no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Hablando del cordero de la Pascua. Conforme a todos los ritos de la Pascua, dice, la celebrarán. Inmediatamente, Juan conecta a Jesús con el Cordero Pascual. ¿Sí lo ves? Y dice, estaba escrito que iba a suceder. Verso 37, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta profecía se cumplió en parte ese día bajo la cruz. Los judíos estaban viendo al que traspasaron, pero aún no habían entendido lo que habían hecho, ¿verdad? Ellos dijeron, ya descuélgalos porque tenemos que ir a celebrar nuestras fiestas solemnes. No entendieron lo que estaba sucediendo, pero lo vieron. No reconocieron a su Mesías, al que estaban colgando en la cruz. Sin embargo, un día ellos se darían cuenta de quién fue el que traspasaron. Y ese día llorarán y se dolerán. La profecía de Zacarías 12, Verso 10, donde dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice en continuación, y mirarán a mí. ¿No? Es Dios escribiendo, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjate, estaba profetizado. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Te das cuenta cómo? O sea, Juan entendió esto, pero ellos no lo estaban entendiendo. Sin embargo, lo estaban viendo, se dieron cuenta. O sea, lo traspasamos. Lo crucificamos. Apocalipsis 1.7 nos habla del momento en que ellos se van a dar cuenta de esto. Apocalipsis 1.7 dice, aquí viene con las nubes, hablando de Jesús, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿te das cuenta? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un día va a suceder eso. Y aunque la profecía fue cumplida completamente, aunque no fue cumplida completamente, sí se cumplió en parte. Y esa es la referencia de Juan. Mirarán al que traspasaron y en ese momento lo estaban viendo. No estaban reconociendo, no estaban entendiendo. El cumplimiento exacto de esas profecías, como vemos aquí, muestran la providencia y la guía de Dios. Y el propósito de eso es llevarnos a creer. Llevarnos a creer de quién es Él. Es el Mesías. Pero no hagamos, o no caigamos en lo que los judíos están cayendo nuevamente. Lo están viendo, pero no lo están reconociendo. Un día lo van a reconocer, pero tal vez sea demasiado tarde. ¿Verdad? Es hoy. Pídele a Dios que abra tus ojos y puedas ver a Jesús en esa cruz. Y puedas verlo tomando tu lugar. Dice, a continuación, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces vemos la sepultura de Jesús en este momento. Fueron dos hombres los que se encargaron de hacer esto. Dice el texto, después de todo esto, José de Arimatea, ¿no? y recopilando la información acerca de este hombre, de los otros evangelios, vemos que José de Arimatea, lo que nos dice Mateo 27, verso 57, si quieres anotar las citas, Mateo 27, 57, nos dice que era un hombre rico, tenía mucho dinero. Marcos 15, 43, nos dice que era miembro del Sanedrín, del concilio de los judíos. Era miembro del Sanedrín. Y Lucas 23, 50 nos dice que él vivía en Judea. Son cosas que podemos ver. Era un hombre rico, miembro del Sanedrín, y vivía en Judea. Y eso explica por qué era dueño de una tumba en las afueras de Jerusalén. Él tenía ese sepulcro ahí. Lo había comprado. Pero no solo eso. Aquí Juan nos dice algo. Que era discípulo de Jesús. Pero interesante es lo que dice a continuación. Pero secretamente por miedo de los judíos. O sea, era de la secreta, ¿no? El día de hoy, no puedo decir que somos discípulos secretos de Cristo. Eso no existe. Eso no existe. Juan lo hace de una forma, ¿no? Como para mostrar quiénes eran, ¿no? Y es triste, ¿no? Que de repente esté escrito en la Biblia que te avergonzabas de Cristo, ¿no? En un principio. Pero muchos de los que están aquí siguen viviendo igual, como de la secreta, ¿no? Sí soy cristiano, pero de la secreta. No le digas a nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque te avergüenzas? Porque tu vida no da testimonio de esa verdad. Es tu eternidad. Porque a lo mejor ni siquiera has sido salvo. Y piensas que lo eres. Ten cuidado, eso de cristiano de la secreta no es bíblico. Bueno, aquí está, pero no es bíblico. O sea, no habla bien de los hombres que siguen a Jesús. Un discípulo es una persona que sigue, que se identifica con su maestro, ¿verdad? Es un discípulo. Entonces no puede ser discípulo de Jesús, pero en lo secreto, porque le temes al hombre, o sea, le temes más al hombre que a Dios. Ya estás mal ahí, no conoces realmente a Jesús, ¿no? Así estaban viviendo esos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Y aunque ellos fueron discípulos secretos, algo que vemos, y es lo que Juan nos enseña, es que en este momento ya no lo eran. ¿No? Eran, vivieron así. En el ministerio terrenal de Cristo, ellos seguían a Jesús, pero secretamente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Eran religiosos. Nicodemo también era fariseo. José de Arimatea era del concilio de Sanedrín. Entonces, veían algo en Jesús, pero no se animaban a tomar su decisión. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar su decisión? La cruz. ¿Sí lo ves? Lo que mucho los hizo huir, como los otros 10 discípulos, ¿no? Digo 10 porque uno estaba ahí y el otro ya había muerto, ahorcado en la, por su pecado, obviamente, hablando de Judas. Pero otros 10 se echaron a correr. Pero cuando vieron eso en la cruz, probablemente José, Arimatea y Nicodemo entendieron y recordaron lo que Jesús había dicho, que iba a morir, iba a resucitar. Y por eso ellos se preparan para la muerte y sepultura de Jesús. ¿Qué caso tendría? Si fuiste de la secreta y te lo ves morir, ay, qué bueno que siempre fui de la secreta, podrías decir eso, ¿no? Qué bueno que nunca me identifiqué con él públicamente, imagínate. Después de muerte me han dicho, ahí está tú, al que estabas siguiendo, ya perdiste todo por nada. Pero esto mostró en ellos algo, le estaba mostrando que Jesús iba a cumplir con la resurrección, ¿lo ves? ¿Qué sentido tendría haberlo enterrado? Y luego, ¿cómo lo enterraron? Vamos a seguir leyendo para que veamos eso. Dice que este hombre rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Esto nos muestra que pasó un tiempo. Desde que Jesús murió, ¿no? Hasta que pues don José fue a buscar a Pilato y le dijo, oye, déjame llevarme el cuerpo. El cuerpo en esos momentos era bajado y llevado y aventado a un sepulcro con muchos otros muertos. No se le daba una sepultura, digámoslo así, honrada o algo, pues por lo menos digno, ¿no? Se trataba como un criminal. Ese debía de haber sido el fin del cuerpo de Cristo. Pero no fue así. Por este hombre, esos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Dice que él le pidió a Nicodemo, a Pilato, que le concediera esto, no llevarse el cuerpo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y muchos dicen, eso es fuerte porque pues él era un hombre rico, como vemos, pero el texto nos muestra que él fue quien bajó el cuerpo. Él lo quitó de la cruz. O sea, teniendo a muchas personas y poderle ordenar, ¿sabes qué? Bájame el cuerpo. Él mismo fue el quien lo bajó. Mostrando eso, él ya está identificado con Cristo en esa cruz. La costumbre romana era dejar el cuerpo ahí en la cruz para las aves y los animales de rapiña. Ellos terminaban con los cuerpos. El retrato que nos da Juan, como te decía, acerca de José y Nicodemo es un tanto crítico, ¿no? O sea, eran discípulos, pero de la secreta, nunca estuvieron con nosotros realmente, siempre de lejos siguiendo a Jesús, ¿no? Sin embargo, al pedir que le den el cuerpo de Jesús para sepultarlo dignamente, ellos estaban, ¿cómo decirlo?, redimiendo, ¿no?, su imagen. Porque lo que están haciendo implica un riesgo público para ellos. Al tocar un cuerpo muerto, José, como judío, estaba aceptando su impureza ceremonial. O sea, él era, recuerda, del Sanedrín, él entendía esto. O sea, no podía tocar, en ese momento no podía tocar el cuerpo de un muerto porque era inmundo. Y él estaba aceptando esa impureza ceremonial. O sea, no le importaba lo que seguía. Una impureza que le prohibía participar de cualquier ceremonia durante la fiesta judía que estaba por empezar. Pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo pues pone en peligro la carrera política y religiosa de este hombre, de José, de un Nicodemo. O sea, ellos están ya identificándose con Jesús. Y dice el verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿no?, nos recuerda quién es. Nicodemo fue el fariseo que escuchó decir a Jesús, en el capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo, ¿recuerdas? Es ese hombre, era un fariseo, dice el texto. Dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, esto lo puso Nicodemo. José pone la tumba, Nicodemo pone la mirra y la aloe, ¿no? Dice el texto que eran como 100 libras. Entonces vemos cómo Nicodemo participó con una gran cantidad de especies para la sepultura de Jesús. La mirra era un polvo que se usaba para embalsamar precisamente, utilizado comúnmente en Egipto. Mientras que el aloe era un polvo aromático que se utilizaba generalmente como perfume. Es la manera en que le daban una sepultura digna a los hombres. Pero dice que el peso eran de 100 libras. Y ya haciendo el cálculo a nuestro peso actual, el peso total de estas dos especias era de unos 34 kilos. Era lo que llevaba Nicodemo para poder sepultar a Jesús. Dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Esa era una de las costumbres de los judíos, ¿no? Y una de las costumbres de los judíos era que antes de que el cuerpo fuera envuelto, tiene que ser preparado. Tienen que prepararlo. Al preparar un cuerpo para el entierro, eso es muy interesante porque estaba la preparación de la Pascua, ¿no? Parece que solamente Nicodemo y José de Arimatea entendieron eso. Estaban preparando el cuerpo de Jesús. ¿Sí lo ves? Y te decía, al preparar un cuerpo para el entierro era necesario remover todo material extraño del cuerpo y lavarlo cuidadosamente. Eso es lo que estaban haciendo esos dos hombres. Como vemos, José de Arimatea era rico, tenía dinero y pudo haber puesto a algunos sirvientes a hacer esto, pero él lo hace. Imagínate lo que significó eso. Bajar el cuerpo de Jesús, recibir el cuerpo de su Señor. Empezar a limpiarlo. Déjame citarte lo que dice textualmente el pastor Gusick acerca de esto. David Gusick dice, examinaron todo su cuerpo y encontraron pedazos rotos de espinas sobre toda su cabeza. Hablando de la corona de espinas, ¿no? Vieron su cabello ensangrentado, los terribles golpes en su rostro, las áreas de la barba arrancadas, los labios secos y agrietados, voltearon el cuerpo para descubrir sus hombros y brazos llenos de astillas. Cada una fue retirada con cuidado. La espalda, ¿no?, de los hombros para abajo, era una herida abierta y ensangrentada de la terrible flagelación sufrida antes de la crucifixión. Sus manos y sus pies estaban destrozados y ensangrentados. En la parte frontal, justo debajo de la caja torácica, había una herida abierta formada por la lanza clavada que confirmó su muerte. Lo peor de todo eran los ojos que no se abrían, la voz que no hablaba. Jesús estaba muerto. ¿No? Es real, es lo que Juan nos está enseñando. Jesús murió en esa cruz. Dice al final, verso 39, según es costumbre sepultar entre los judíos. Eso es muy interesante. Porque esta sepultura que le van a hacer dice que era una costumbre. Estos gastos funerarios, digámoslo así, eran comunes, era una costumbre, pero solo para las personas importantes. Solo para los reyes de Israel. Y Jesús fue sepultado no como un criminal común, sino como un gran rey. Como el rey de reyes. Y se cumplió lo que Isaías 53 también nos dice acerca de esto. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús murió así. ¿Recuerdas lo que decía el letrero en la cruz? Lo vimos la semana pasada. Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y Juan entendió eso. El rey está siendo crucificado. El rey ha muerto. Y se le dio una sepultura como es, como un rey. Dice el verso 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y esas conexiones, te decía como que hay muchos símbolos, ¿no? Mucho doble sentido. Un huerto, ¿qué te recuerda? Al huerto de Edén, ¿no? Donde comenzó todo. Donde se dio la promesa, Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer aplastará a la simiente de la serpiente. Le herirá la cabeza, una herida mortal. Y lo estamos viendo aquí. En su muerte Jesús venció a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Está escrito. Eso es lo que sucedió. Había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Te das cuenta? Un sepulcro nuevo. Nuevo. Nadie había sido puesto en ese lugar. Jesús es sepultado de esta forma, con esplendor y honor. En un sepulcro nuevo que parece tallado solo para él. ¿Por qué? Este sepulcro es el lugar de descanso del gran rey. La culminación de su obra en la cruz. Para los líderes judíos, poner a Jesús en una tumba como esta implica apoyar al criminal, ¿no? Darle cierto honor al hombre a quien el concilio ha considerado un criminal. Ese era el riesgo que corría José de Arimatea y Nicodemo. Ahora ya no eran de la secreta. Ahora eran discípulos de Jesús, te das cuenta, verdaderos discípulos. Que estaban ahí y no les importaba tomar cualquier riesgo. Dice el verso 42, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y es la muerte, la sepultura de Jesús. Algo muy interesante, vuelvo a repetirlo aquí en el verso 42, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. La preparación de la Pascua es mencionada tan solo en este capítulo 3 veces, te diste cuenta. Verso 14 lo dijo, era la preparación de la Pascua. Verso 31 comenzamos hablando de eso, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y el último, el verso 42, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. Es un énfasis, ¿te das cuenta? Juan nos está diciendo algo. La preparación de la Pascua. Eso significaba la preparación de la Pascua, porque Juan está viendo a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que significa. Quiero terminar, por favor, si me acompañas a Éxodo, capítulo 12, donde vamos a ver la Pascua y recordar eso, lo que estamos en Éxodo. Y poder ver la similitud de todas esas cosas. Lo que era la sombra de lo que iba a devenir, ¿verdad? Éxodo 12. Eso es cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, que para nosotros espiritualmente representa la esclavitud del pecado. Ellos eran esclavos de Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. Y el Cordero de la Pascua fue la manera en que Dios los libró, los sacó de esa esclavitud, así como el Cordero de la Pascua, que es Cristo para nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 5, 7 me parece, déjame leerlo. 1 Corintios 5, dice, limpiaos pues, 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver Éxodo y vamos a ir viendo esas similitudes. Éxodo, verso 1, capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea, en este mes va a comenzar su calendario, es lo que está diciendo. Será principio de los meses. Tan importante es la Pascua. Dice, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mal si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, o sea, iban a compartir el cordero, no iba a ser desperdiciado. Dice, el animal será sin defecto. ¿Qué fue lo que estuvo diciendo todo el tiempo Pilato acerca de Jesús? No hallo en él culpa, no hallo pecado, no hay un defecto. ¿Te das cuenta? El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día, ¿qué día? 14. Durante el propósito de esos días era inspeccionar el animal que fuera perfecto, sin mancha. 4 días. Y así estuvo Jesús. Jesús, el día 10 fue el domingo. El domingo de Ramos, como se conoce, ¿no? Cuando levantaron las palmas y lo están reconociendo como el Mesías. Y esa semana, lunes, martes, miércoles, fue cuando todo el tiempo los judíos lo estuvieron inspeccionando. Y preguntándole, cuestionándolo, tratándole de agarrar en algo. Y solamente estaban mostrando que él era sin pecado. El último que dijo eso fue Pilato, un pagano, un gentil. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año, tomé de las ovejas de las cabras, y lo guardaré hasta el día 14, ese sería el jueves. El día 14, cuando comió la cena y fue arrestado de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, lo que sería jueves y el viernes, las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán, la sangre, ¿lo ves? Importante la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel, es el marco de la casa, en los postes y la parte de arriba, todo el marco de la casa le iban a embarrar la sangre del cordero. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, y aquella noche, verso 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El fuego habla de la ira, ¿verdad? La que él recibió por nosotros. Eso es lo que representa el fuego, la ira de Dios sobre él, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Todo tenía que consumirse y por eso Jesús dijo, consumado es. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados, en vuestros pies y vuestro bordón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que ser así? Porque tienen que salir rápido, tienen que estar alertas. ¿Y qué está pasando con los judíos? No estaban alertas de lo que Jesús les había dicho, no estaban alertas. No estaban velando, orando, ¿verdad? Es lo que significa, no estaban alertas. Y tú y yo tenemos que estar alertas, en la celebración tenemos que estar alertas, entendiendo lo que estamos haciendo, discerniendo exactamente lo que estamos haciendo cuando estamos, como dice la Escritura, discerniendo el cuerpo de Cristo. Dice el verso 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, fíjate, verso 13, y la sangre os será por señal. Como lo vimos en la cruz. Dice, será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso significa Pascua, Passover. Pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque está viendo la sangre, un sacrificio por eso. Y es lo que Cristo hizo. Y es su sangre la que nos limpia, ¿verdad? Es su sangre la que nos redime. Es como si Dios el día de hoy viera la sangre de Cristo sobre nosotros. Tú y yo estamos bañados de esa sangre. Y había un sacrificio. Ya hubo muerte por su pecado. ¿Sí lo ves? Es lo que significa espiritualmente. Dice el verso 14. Y este día os será en memoria. Una memoria, un recordatorio. Algo que no van a olvidar. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. O sea, esto lo iban a hacer por primera vez en ese momento, pero de aquí en adelante lo iban a estar celebrando. Cada año lo iban a estar haciendo por generaciones. Dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué? Porque Dios quería esto, que el día en que Jesús estuviera en esa cruz, todos los judíos entendieran lo que estaba sucediendo. Y no lo entendieron. ¿Sabes qué es eso? Religiosidad. Dice Tito, profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. No se trata solamente de venir a la iglesia. Se trata de ser iglesia, ser el cuerpo de Cristo, entender lo que hizo por nosotros y ser transformados por su gracia. Entendiendo la cruz, la sangre de Cristo que está ahora sobre nosotros, que nos limpia, nos lava de pecado, nos purifica. ¿Sí lo ves? Tenían que recordarlo perpetuamente, era lo que iban a hacer por años, ¿por qué? Porque siglos más adelante, muchos siglos más adelante, Jesús iba a venir en esa cruz. Tenían que identificarse, esto es lo que celebrábamos durante hace siglos. Y lo olvidaron, no lo vieron. ¿Crees que estamos exentos de eso nosotros, de esa ceguera? Ten cuidado. Dice verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, así mismo en el séptimo día, lo que te decía ya los días, los sabbat, los próximos 2 sábados, tendré una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, verso 18, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. El 14 era la fiesta que están celebrando los judíos. Dice, por 7 días no sellará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y eso es la Pascua. Eso es lo que representa la Pascua para nosotros. Y Juan lo vio claramente. Por eso pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún en la cruz vio ese Cordero, ¿verdad? Muriendo por nosotros. Muriendo, fue sepultado. 2 hombres lo sepultaron. Testigos de que ocurrió y fue real. Y todo esto estaba escrito. Así como Juan dice, si no me quieres creer a mí, crea las Escrituras. Estaba escrito, iba a suceder, sucedió. Y es real, Jesús murió en esa cruz con un solo propósito, pagar el precio de nuestros pecados. Y es algo que no debemos de olvidar. Si tú ya has creído en eso, para salvación, no tenemos que olvidar. No lo hacemos cada año, lo hacemos cada último domingo de mes, lo celebramos, para que no se nos olvide. Todos los días necesitamos recordar lo que Cristo hizo, su evangelio, vida, muerte, sepultura, como vimos hoy, y como vimos hoy la siguiente semana, resurrección. Porque Él no se va a quedar ahí, lo sabemos, Él va a resucitar, y es la esperanza que tenemos. Y eso es para todos. Jesús murió y resucitó, y es real. No fue en vano, no fue una derrota como vemos, fue una victoria. Venció la muerte, venció el poder del pecado para que tú y yo podamos vivir el día de hoy para Él. Libres, ya no somos esclavos del pecado, somos libres para la justicia. Solo tenemos que estar alertas, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, gracias por la cruz. No había otra forma, Señor, en que pudiéramos ser perdonados. No había otra forma en que realmente nuestro pecado, Señor, pudiera ser borrado. No fue simplemente olvidado. Porque aún el día de hoy seguimos pecando, Señor. Nuestro pecado fue pagado. Y de esa forma, Señor, tu justa ira fue apaciguada. Tu Hijo Jesús pagó ese precio por nosotros en la cruz. El justo por los injustos. Pagó un precio que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, merecíamos pagar. Una deuda que ni siquiera con nuestra vida podíamos pagarla, Señor. Solo nuestra muerte podía pagar eso. Y tú llevaste eso, Señor. El pecado de todos nosotros. No solo los que estamos aquí, de todo el mundo. De todos los hombres. De todas las épocas. Señor, tu costado fue abierto. Tu corazón estalló. Y salió sangre y agua. Y fue el nacimiento, Señor, para cada uno de nosotros. Como tú le dijiste a ese hombre Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así fue, en esa cruz fuiste levantado. Y hemos creído en eso. Hemos creído en el significado de la cruz. Y sabemos que ahora tenemos vida eterna. Solo por eso. Señor, no permitas que olvidemos esto. No permitas que la religiosidad nos alcance y nos ciegue. Tu muerte en la cruz es un testimonio claro, Señor, de lo que hiciste pagar por nosotros. Tu sepultura da testimonio de esa muerte. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber dicho en esa cruz, consumado es. Ahí encontramos descanso, libertad. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto. Y recuérdanos esto una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro caminar ahora sea de esa forma, Señor, recordando, reconociendo lo que has hecho, lo que significa eso, tu sangre, el agua, Señor, la manera en que tú sigues obrando en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, en nuestras vidas, Señor, purificándonos, santificándonos para ti, Señor. Sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias nuevamente y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.